Sí, estamos ya en contacto hasta ahora en Radio Nuevo Mundo con Hugo Poblete. Tomamos ya contacto con Hugo, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales, S24 de Quintero, quien está en línea para hablar sobre todo lo que hemos venido ya adelantando. Hugo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por el contacto.
Bueno, un gusto para nosotros hablar con usted y saber qué ha pasado con los pescadores allá en la quinta región también. Ha sido esta una jornada de protestas en todo el país. ¿Ha sido también la actitud que han tenido los pescadores allá en Quintero?
Sí, por supuesto. Nosotros nos plegamos a los llamados de las distintas agrupaciones a nivel nacional y básicamente de la Asamblea Nacional, que la creamos justamente cuando estuvimos peleando durante años la ley que prohíbe el arrastre de la jibia, que es lo que hoy se quiere anular.
Ya, perfecto. Bueno, y hoy es una situación que los tiene a todos ustedes en alerta, la de la reclamación de esta empresa privada industrial, ¿no?, pesquera, que busca que se revierta de alguna manera esta ley y pone en riesgo lo que ustedes ya han logrado, ¿no?, que es poner freno al arrastre. ¿Cuál es la importancia de manifestarse contra este procedimiento que se está llevando en el Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes sienten que están comprometiendo de alguna manera su trabajo?
Sí, mira, el tema tiene varias aristas. Una, que el problema social que genera el recurso jibia. Otro, el tema ecológico, y otro también tiene que ver directamente con la ley Longueira. Nosotros nos vimos muy afectados con esta ley corrupta que ha sido la vedette de las leyes más corrupta y que hasta el día de hoy nos tiene con una grave crisis a nivel nacional, ya que el mayor porcentaje de las pesquerías quedaron en manos de la gran industria, de las famosas 7 familias, que ahora son 4. Y eso ha derivado en que nosotros teníamos un recurso que era nuevo, no nuevo, pero que se hizo rentable para la pesca artesanal, como se ha hecho históricamente, que era la jibia, que la empresa la despreciaba antiguamente, decían que era una plaga, y resulta que cuando los pescadores artesanales desarrollan esta pesquería a nivel del país, se hace rentable, la industria entra, y estuvo 3-4 años trabajando con redes de arrastre de media altura, que era un arte de pesca que se ocupaba solamente en Chile, porque en el resto del mundo toda la pesca industrial la hacía con potera y línea de mano. Que ojo, que nosotros no decimos que ellos no pesquen la jibia, porque es un argumento que está tendenciosamente ocupando el Andes, sino que nosotros decimos que artesanales y industriales hay que pescarla con línea de mano y potera, que es un arte de pesca selectivo y que va a permitir que este recurso perdure en el tiempo. Yo quiero recordarles que la industria en 30 años sobreexplotó el 80% de los recursos pesqueros, están sobreexplotados producto de ellos, o sea, el jurel, la sardina, la anchoa, que son bases en los ecosistemas marinos y también en la cadena, la soberanía alimentaria del país, fue reducida a harina de pescado para alimentar los mismos salmones y los chanchos, que son dueños de los mismos empresarios. Entonces ellos tienen un monopolio capitalista ahí y son pocos. O sea, imagínense, nosotros somos 90.000 pescadores artesanales, ellos son 5 o 6 barcos, pero claro, que tienen una capacidad de pesca brutal. O sea, un barco puede pescar 300 toneladas en una hora, lo que nosotros con 200 embarcaciones y pescamos durante toda la noche.
Sí, es una disparidad bien, bien importante, ¿no? Y la técnica del arrastre particularmente, ¿por qué es tan dañina? Cuéntanos el detalle, ¿no?, para conocer de mejor manera los efectos que tiene esta técnica del arrastre, golpea finalmente las especies, ¿no?
Sí, por supuesto, porque bueno, esto es un arrastre de media altura, pero en general, para que ustedes hagan una idea, la red de arrastre es un arado que se va haciendo por el dorso marino y va cayendo todo tipo de especies, la luz de la malla es de 2 dedos, de 3 dedos, entonces no tiene selectividad. Una jibia juvenil de 1 kilo, 1 kilo y medio, esa queda completamente ingresada, y teníamos reportes de barcos que descargaban, desembarcaban 100, 120, 150 toneladas de jibia juvenil, que a nosotros nos fue mermando en la biomasa que había, y de hecho hace 2 años que no había jibia, y ahora que apareció un poco en el sur, en el centro sur, y ahora aquí en la zona central, le crece el viento, como se dice vulgarmente, a los industriales, y quieren salir con este método de arrastre. Entonces nosotros decimos que ellos no han aprendido nada de los errores de ellos mismos, y que lo único que quieren es generar plata, sea como sea. O sea, hay una irracionalidad total de parte de ellos, no aprenden de la historia, que han, como les comentaba, en 3 décadas han reventado, como por así decirlo, los recursos pesqueros del país. Ojo, que eso hay que entenderlo, los recursos pesqueros no son ni los artesanales ni los industriales, son de todos los chilenos. Y más encima, sí, que tiene una ley que los favorece, que se hizo bajo corrupción. Todos sabemos los casos de Itasi, de la senadora Orpi, diputada Orpi, y que está ahí todavía, que es una ley totalmente asimétrica, que va contra todo principio ecológico además, y que quedó, como te comentaba, el 70% de los recursos marinos quedaron en estas 4 familias que son las dueñas del país finalmente. Acá hay que tener, mira, solo un dato que te doy, el 60% de la captura global, de la cuota global de merluza, la capturan 2 barcos que son de la empresa Pacific Blue, que también ingresó ahora detrás del ANDE con una reclamación, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional. Así es que el tema es complejo, ha sido súper injusto para la pesca artesanal durante todos estos años, y ahora que tenemos un poco de giga, como te comentaba, somos 90.000 pescadores inscritos en el recurso pesquero artesanal de la giga. Nos ponen en alerta, y afortunadamente tenemos un grupo que la asamblea se creó porque las grandes confederaciones han sido cortadas, la CONAPACH y la CONFEPACH, y somos los prestadores de base que, ocupando las redes sociales, nos comunicamos de esto, y ya tenemos abogados también que nos van a defender, y como nuestro lema, un pie en el Congreso y un pie en la calle. Entonces hoy día salimos por primera vez para decirle al gobierno que estamos alerta, que la pandemia no va a ser motivo para que nosotros no nos movilicemos, porque si no nos mata el virus, la pandemia nos va a matar el hambre. Así que sí, estamos en alerta, y vamos a ver qué sucede en los próximos días.
Hugo, ¿y cómo se toman también las palabras del gobierno? El intendente del Maule, Felipe Donoso, dijo que la protesta de los pescadores no es un problema con el gobierno, sino que con una empresa específica, y que los abogados del gobierno, a través de Serna Pesca, están defendiendo la aplicabilidad de la ley para esta empresa específica. Finalmente lo que dice el gobierno es que va a defender la ley ante el TC, también lo han manifestado otros parlamentarios, decíamos recién Jimena Rincón, otros diputados también han señalado que se debe defender esta ley. ¿Cuál es también el pensamiento de ustedes respecto a esta actitud del gobierno?
No, que el gobierno se pega una voltereta, porque cuando esta ley se estaba discutiendo, ellos, a través del ministro de Economía, Valente, me acuerdo de esa época, ellos estaban defendiendo la industria y decían que era una ley que no era constitucional. De hecho, apoyaron la, porque ya pasaron por el Tribunal Constitucional y también tuvimos que salir a la calle, ¿no es cierto? Claro, ahora, obvio, en la situación que tiene el gobierno, de que va, y tiene que defenderlo, o sea, no le queda de otra, pero como te digo, en un principio no fue así, y vamos a estar alerta, porque también el Tribunal Constitucional, aunque digan que no, y el Poder Judicial, aunque tienen que ser independientes del Ejecutivo, no es así. Esto lo hemos visto no solamente con la ley de pesca, lo hemos visto a través de todas las leyes que han pasado en el país. Así que estamos en alerta. Había un bono también, que esto es secundario, no es primario, pero había un bono también que se le iba a dar, los pescadores, los viejos ya lo habían postulado, y se negó, así que también hay otro hierro del gobierno. Nosotros confiamos en nuestra organización solamente, y estamos en alerta, ya no somos un grupo de pescadores ignorantes, y tampoco estamos cooptados por los gobiernos ni por la empresa. Así que tenemos abogados, tenemos científicos, y tenemos todo el apoyo para generar nuestra defensa.
Sí, precisamente lo que comentabas, ¿no? Este día 2 de junio, en este año, pescadores artesanales allá en Queule cortaban la ruta de protesta por el retiro del bono de capacitación, ¿no? Pescadores artesanales en la Araucanía se manifestaron contra la subsecretaría con el objetivo de exigir esta reposición de un bono. Además, acusan abandono por parte de las autoridades en medio de la pandemia. ¿Qué nos puede decir también respecto a esta manifestación que se dio hace algunos días, Hugo? Y bueno, finalmente, la situación, que si nos puedes contar, que viven actualmente los pescadores en cuanto a la pandemia, ¿no?
Claro, mira, la pesca artesanal es una crisis que ya llevamos años, está reventando por todos lados. Imagínate que acá te doy un ejemplo. En Quintero nosotros estábamos preparándonos para poder salir a pescar merluza, pero tenemos un tremendo problema porque no tenemos permiso. Eso es la crítica que ha traído la ley Longueira, la ley de pesca, es que la pesca artesanal ha sido despojado de sus permisos. Imagínate que nosotros, en un caso particular mío, yo, mis padres son pescadores, mi abuelo también fue pescador, y no tengo permiso ni para pejerrey. Entonces ahora que había una buena iniciativa por parte de la municipalidad de comprarnos la merluza durante estos 3-4 meses que iba a durar la pandemia, porque no llegaban compradores a la bahía, nos encontramos con que no tenemos los permisos. Entonces, y es lo que te comentaba, dos barcos de la industria pescan el 60% de la cuota global, y nosotros los que hemos sido familia de pescadores nos vemos ahí también, incluso con nuestros derechos constitucionarios, como la pesca artesanal, una actividad económica, cultural, ¿no es cierto?, milenaria, más que una actividad económica per se. Entonces, nos vemos usurpados por todos lados, y es compleja la situación hoy en día de la pesca artesanal, muy compleja.
Sí, una situación compleja que está bajo un marco, ¿no? Que tú reiteras el tema de la ley Nogueira, ¿no? La ley de pesca que fue aprobada hace algunos años en medio de tanta corrupción y que finalmente es la ley que a ustedes los sigue ordenando, ¿no, Hugo?
Sí, por supuesto. Esto tiene que, y lo podemos contextualizar con el estallido social, la corrupción en la política, ¿no es cierto?, la cooptación, el cohecho, ha sido la ley Longueira, la BEDEF. Todos pudieron ver, ¿no es cierto?, cómo se pautearon la Jacqueline Berzelberghe y a Cipet, cómo pauteaba a los senadores que en ese momento aprobaban esa ley, que fue bastante nefasta. O sea, una ley que es contracultural, es una ley que también, desde el punto de vista de los puntos de referencia biológico, por decirlo de una forma sencilla, con las fórmulas matemáticas con la cual se calculan las cuotas de captura, está mal hecha, porque el máximo rendimiento sostenible no se le puede aplicar a poblaciones de peces, que son más bien para poblaciones de animales terrestres, donde tú sabes la cantidad de animales que tienes, por ejemplo, en una cerca. Entonces, en el mar solamente hay estimaciones, y eso está desestimado desde los años 70 por los científicos de la biología pesquera. Y una ley corrupta y que favorece solamente a las famosas siete familias, que son los mismos dueños del mar, de los bosques, de las mineras, y son los mismos, los Angelini, los Mate, los Lux, se repiten, los Menéndez de izquierda. Entonces a nosotros nos dejó bastante a mal traer esta ley, y que ojalá esperemos se anule, porque también, como te decía al principio, los recursos pesqueros, los recursos hidrobiológicos, es una potestad que entre todos los chilenos, no solamente de la pesca industrial y los artesanales, ¿cierto? Todos tienen derecho al mar, ir al mar y poder capturar un pez.
Bueno, y qué importante hablar de esto en esta jornada. Hoy es el Día Mundial de los Océanos. Acá leo en Twitter el Movimiento Disidente Educativo que dice: en el Día Mundial de los Océanos hacemos especial mención a la ley Longueira, que tiene devastado el mar y sus seres para proporcionar riqueza monetaria a unos pocos, como siempre. A ustedes, los artesanales, ¿cuál es el principal problema que les genera la actual ley de pesca? ¿Tiene que ver con las cuotas, con los permisos, Hugo?
Por supuesto, por lo que te he comentado, o sea, la mayoría de los pescadores artesanales quedamos sin la posibilidad de salir a pescar un recurso que es sobre la soberanía alimentaria del país. Por ejemplo, la merluza, que es de consumo histórico en las caletas, ¿no es cierto? Uno siempre tiene las imágenes de portales, las caletas donde uno llega con el bote y vende a público. Acá, imagínense, la mayoría de la pesca, y hace unos días también, incluso el subsecretario Zelaya había autorizado que corvina, merluza y peces que son de un alto valor proteico y fueran destinados a la harina de pescado. Aquí se ha hecho un tremendo negociado con los peces. Los peces se han ido básicamente no al consumo humano. Imagínense que tenemos el país con más costa del mundo, con más mar del mundo, y tenemos el peor consumo en Latinoamérica de peces. Aquí se han enriquecido 4 o 5 familias a costa de un bien y de un recurso que es de todo el país. Imagínense que todo esto se iba a harina de pescado para alimentar salmones, chanchos, pollo. Entonces, aquí se ha cometido una irracionalidad, una brutalidad tremenda con los recursos pesqueros, y de verdad que, como usted dice, el Día de los Océanos, esta empresa no entienden lo que sucede en los ecosistemas marinos, porque simplemente quieren reducirlo todo rápidamente a dólares, y eso es lo que no tiene que ocurrir. Detrás hay familia, la pesca artesanal, una actividad cultural milenaria, y que no se puede perder. Así sí. Que el tema ha sido complicado, y yo creo que un hecho inédito en el mundo, porque en ninguna parte es tan brutal la devastación de los mares como ha sido acá en Chile.
Sí, Hugo, y particularmente, ¿por qué hoy no les están dando los permisos para que salgan al mar?
Porque como ocurrió con el litio, con el cobre, con todo, se privatizó el mar, y eso es así de sencillo. La propiedad de los recursos pesqueros ya no está en manos de todos los chilenos, está en manos de cuatro familias. Entonces los permisos fueron adquiridos por ellos, los compraron con esta ley corrupta, la ley Longueira, ¿no es cierto? Y nosotros quedamos sin la posibilidad de ir a pescar, así de simple, así de simple. Los que hemos sido toda la vida de familia de pescadores y que han estado durante generaciones llevando a cabo esta actividad, quedamos sin la posibilidad de ir porque los permisos son de ellos. Entonces, si tú vas a pescar, llegas en la pesca, te saca una multa, e incluso han habido compañeros que han caído detenidos por no pagar 1.5 millones o 2 millones de pesos. Así es que se instaló la lucha de clases en la pesca artesanal, porque antiguamente se trabajaba la sociedad de la paz solamente. Y el pescador en sí ya no es dueño de la pesca, sino que el armador. Y muchas veces los armadores tampoco son pescadores. Así que ha sido una ley nefasta, ha sido una ley devastadora de los mares y ha llevado a un colapso en las pesquerías.
Bueno, bastante claro lo que nos dice Hugo, ¿no? Ahora hay que estar atentos a lo que pasa en el Tribunal Constitucional con la ley de la jibia, que estando ya la ley de pesca, que es bastante perjudicial, incluso hay algunos que quieren también incluso ponerle freno a esta ley de la jibia que da una cierta protección para los artesanales. Muchísimas gracias, Hugo Poblete, presidente de los artesanales S24 de Quinteros, del sindicato. Y a ver si seguimos conversando más adelante para ver cómo evoluciona toda esta situación. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias y, bueno, siempre estamos dispuestos a contestar los llamados, ¿no es cierto? Y aprovechar de enviar un abrazo a todos los pescadores del país, a que sigamos luchando y eso, defendiendo la soberanía alimentaria del país y los recursos pesqueros.
Vale, que estés bien. Chao.
Chao, chao. Gracias.